Dios le bendiga a nuestros hermanos en Cristo, Dios le bendiga al pueblo de Dios. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde el Señor da vida, da esperanza, donde el Señor con la palabra nos renueva, nos da cada día el ánimo para seguir adelante. Acompáñanos en este día, hermano. Tenemos un mensaje muy bonito, un mensaje un poco delicado, un poco controversial, ¿verdad? Es algo que a veces no se quiere tocar en las iglesias porque, pues, nosotros pensamos y esperamos, o mucha gente espera que yo voy a la iglesia para que me ayuden, yo voy a la iglesia para que me den amor, porque de eso se trata. Y claro que sí, la iglesia es para dar amor y apoyo, pero no solo es eso. Yo voy a la iglesia porque, pues, tengo necesidad, pero realmente aquí la pregunta es, ¿qué espera la gente de la iglesia? ¿Qué esperamos nosotros de la iglesia? Y ese es el mensaje que traemos en este día. Quédese con nosotros, escuche el mensaje y compártalo con otras personas que también le va a ser de ayuda, de edificación espiritual, de crecimiento. Recuerde que muchas personas no han escuchado el evangelio y es una manera de evangelizar. Comparta este mensaje o comparta con aquellos hermanos que también apenas van creciendo en la fe y se preguntan, bueno, pues, ¿para qué es la iglesia? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué me congrego? Todas esas preguntas, hermano, son importantes, es bueno contestarlas y este mensaje es para esto. Así que quédese con nosotros.
Así es. Y bueno, vamos a cantar un corito, ¿verdad? Corito, ya, bueno, la verdad no sé qué tan viejo es, pero ya se oye viejito, ¿verdad? Como a mínimo de los 70. Así es que ya tiene mi edad, unos 55 años. Sí, es un corito y nos habla acerca de lo que tenemos que hacer en la iglesia, lo que tenemos que hacer. No es tanto una alabanza a Dios, pero sí es una que nos muestra la actitud que tenemos que tener para cuando vamos a la iglesia. Y es importante que recordemos esto, porque créame, la gente la hemos visto muy, muy apagada, que no sabe ni por qué va a la iglesia, como estaba mencionando mi esposa, no sabe ni por qué va a la iglesia, y eso es preocupante, porque si no entiende la razón por la que va a la iglesia, entonces siempre nos preguntamos, ¿saben acerca de la salvación? Entonces, si no saben a qué van a la iglesia, hay gente que se rehúsa a ir a la iglesia porque aparentemente Dios está, bueno, no aparentemente, ¿verdad? Dios está en todos lados, pero aún así nos dice, ¿verdad?, que vayamos a su templo. Así es que eso es muy importante. Y bueno, este corito habla exactamente de eso. Comparte el mensaje, como dijo mi esposa. Compártalo, porque muchas personas no han escuchado el evangelio. Y quizás usted que carece de palabras, ¿verdad? Porque no todos son llamados a predicar o evangelizar. Pero el mensaje se puede dar de diferentes maneras. Y es de a veces de una persona en otra persona. Se llevan el evangelio y Dios no, usted no sabe lo que Dios va a hacer con esa persona a la que usted le da el evangelio. Va a ir a un país lejano y va a llevar el evangelio.
Sí, así que deje de compartir memes y comparta la palabra.
Así es, deje de compartir las memes, ¿verdad? Porque esas somos rápidos para compartirlos. Somos rapidísimos. Vemos algo, nos llama la atención y ya está compartido con nuestros 5,000 seguidores. Entonces tenemos que nosotros hacer lo mismo, pero con la palabra, porque la palabra es la que trae cambio, ¿no? El meme se nos va a olvidar, pero la palabra debe de perdurar, ¿verdad?, en nuestra vida, sí, Señor. Así es que, bueno, gracias, te damos, gracias, Padre, te damos en este día por tu bendición, porque nos tienes en ese lugar, nos tienes con bien. Y te pedimos por cada persona que escuche este mensaje, que sea edificada como nosotros somos edificados cada vez que venimos a este programa. Que tú sigas obrando a través de nuestras vidas y que alcances a muchas personas en este día, Padre, con este mensaje. Y que la grabación, Señor, alcance aún a más personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar este corito.
Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Te ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Te ofrecemos sacrificio de amor. Traemos sacrificio. servicio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Te ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Te ofrecemos para ti sacrificio de amor.
Gloria a Dios.
Ese corito a mí me gusta mucho.
Sí, es que en realidad es lo que debemos de hacer en la iglesia, ¿verdad? Sí. Llevar esa alabanza, porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Entonces sí. Tenemos que forzosamente, ¿verdad? Pero no forzados, sino con un corazón.
Voluntariamente.
Voluntariamente, sí. Con un corazón alegre, reconociendo lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas.
Sí. Y eso es muy, muy importante, ¿verdad? Que cuando vayamos a la iglesia llevemos sacrificio de alabanza, llevemos adoración, pero mucha gente no sabe eso, no sabe que la gente no dice, pues me invitaron a la iglesia, pero no sé.
Sí, yo no sé qué pasa ahí, ¿verdad?
Sí. Dice la gente, me invitaron a una iglesia, pues voy a ver cómo está.
Sí, no, sí, voy a ver qué pasa. ¿Verdad? Pero no, Dios ha puesto tantos pensamientos en mi mente acerca de esas cosas que la gente. A veces está esperando, no sé, yo sé que todos estamos deseando el mover del Espíritu Santo, que ¿verdad? Venga ese viento, pero a veces no es así, pero eso no quiere decir que Dios no está obrando. Y eso es, a veces se le olvida a la gente. Hace poco conocí a una jovencita que dejó de ir a la iglesia porque solamente hablaban de la Biblia.
Pues para hacer la iglesia, ¿verdad? Para que se hable la palabra. Ese es el propósito de la iglesia.
Yo la estaba oyendo, digo, ¿para qué es la iglesia? Es que no hay actividades y para los jóvenes. Y luego, ¿sabes que la iglesia no es un centro de entretenimiento, verdad? No somos chaperones. Eso es algo que hemos visto muchas veces.
Sí.
No, la iglesia la tratan como chaperones para los jóvenes. Le digo, no, la iglesia tiene otro propósito. Y aquí están unas cuantas cositas, ¿verdad? Que la hemos visto nosotros, hemos conocido a personas, hemos escuchado los labios de las personas, palabras así de esto, de unas cosas de que la iglesia no es, ¿verdad? Porque hemos escuchado a las personas que quieren esto. Entonces, la iglesia no es esto que estas personas están esperando. Un centro de diversión, ¿verdad? No, la iglesia no es un centro de diversión. No es un club social, a pesar de que sí nos relacionamos,
sí.
¿Verdad?
Es un lugar de compañerismo.
Exacto.
O sea, es diferente, es que es un lugar de compañerismo de nosotros, los hermanos en la fe, compartimos, ¿verdad? La palabra de Dios y vamos para aprender, pero una cosa es eso y otra cosa es ya estar socializando, echar relajo.
¿Qué haces?
Se empieza a desviar y entonces la gente empieza a perder el enfoque.
Ah, se empieza a olvidar de que sí. Está en una iglesia,
sí,
¿verdad?
Y eso es importante porque, ¿sabes qué? Se pierde el respeto dentro de la casa de Dios, hermano, y créeme que lo hemos visto en las iglesias que hemos estado. Llega un tiempo, mira, al principio la persona llega con pena a la iglesia porque nunca ha ido a una iglesia cristiana, porque no sabe cómo es y porque los hermanos aplauden y esta persona pues acaba de llegar y no aplaude, le da pena. Pero una vez que pasa el tiempo, agarra confianza, se siente en ambiente. Mire, créeme que llega el tiempo donde ya va a empezar el servicio, ya va a empezar el tiempo de la alabanza, donde todos tenemos que estar callados y la gente sigue platicando en el pasillo. La gente sale y está platicando, le suena el teléfono y sale. Entonces todas se pierde el respeto, hermano. Hay que entender a qué va uno a la iglesia. Tenemos que entender que es un lugar de respeto, es un lugar solemne, es un lugar donde es la casa de Dios y por respeto a los demás nosotros tenemos que estar callados. O sea, no estoy diciendo que nadie hable tampoco. Claro que tenemos que hablar y tenemos que reírnos. Todo tiene su tiempo. Ese es el punto, todo tiene su tiempo. Si es el tiempo de la alabanza, hay que adorar. Si es el tiempo de la predicación, hay que callarnos y guardar respeto.
Y poner atención.
Y poner atención, exactamente. Eso es porque la gente no pone atención. Después, ¿de qué se habló? Pues ni sé.
Ay, me agarró con acá distraído. Sí, entonces, sí. Obviamente tiene su propósito de la iglesia. También no es una guardería. Yo sé que muchas iglesias dependen ya de cosas, pues, para la ayuda económica, porque la gente no sabe ofrendar, también no sabe diezmar. Y también llevan a los niños ahí como que, no, ahí en la iglesia se van a encargar de mis hijos. Ustedes se tienen que encargar de sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. Pues estamos hablando del servicio, ¿verdad? Yo sé que, pues, mucha gente trabaja y alguien se tiene que encargar de los niños, entiendo eso. Pero que no vayamos como el domingo que es día de servicio, es el día oficial. Y vamos nada más para que nos libren de los niños. No, ¿verdad? No es una guardería, tampoco es el lugar de la despensa. Yo sé que muchas iglesias lo hacen, ofrecen la ayuda y es bueno. Uh-huh. Pero algo que también he visto y hemos aprendido a través de los años es que mucha gente que va a recibir la despensa no la necesita, ¿verdad? Pero tratan a la iglesia como, bueno, ahí dan la ayuda.
Beneficencia pública.
Exacto, dan la beneficencia y no la, yo no la necesito. Entonces, que no tratemos a la iglesia como ese lugar de la despensa, ¿verdad? A pesar de que es una buena obra, y no vamos a negar eso, es una buena obra, pero es buena obra para quien la necesita de veras.
Sí, eso es lo importante, porque hay personas que no necesitan y van.
Entonces hay
que dejarle eso para el que realmente, mire, no tiene ni qué comer, no tiene ni cómo pagar la renta, no tiene dónde dormir. Para esas personas es la ayuda. No estoy diciendo que no se le va a ayudar a nadie. Claro que la iglesia está para ayudar.
Sí, sí. También la iglesia no es un lugar para llevar mis cosas viejas o las cosas defectuosas. Lo que ya no me cabe en mi casa, pastor, le traje una ofrenda y pum, ahí está un sillón viejo, ¿verdad? Lleno de pulgas a lo mejor, quién sabe, ¿verdad? Pero fíjese, o sea, Dios ve estas cosas, Dios los ve y créame que no le agrada. Y siempre me acuerdo de estas palabras en Malaquías 1:8, y dice: y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti? ¿O te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ahí nos está diciendo claramente, si me van a traer lo peor que tienen. O sea, eso es lo que me ofrecen a mí, yo que les doy lo mejor posible y me traen lo peor a mí. ¿Verdad? Y eso es triste. Eso es triste, que estamos siempre, pues, ahí dejando. Y créame, hemos visto iglesias donde está, se ve como un basurero. Hay puras cosas viejas ahí en un rincón, ya, todo feo. ¿Qué no es la casa de Dios? Deberíamos tener la actitud que tuvo David en...
embellecer el templo.
Sí, en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 2, dice: el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Dice, ¿cómo es que mi condición es mejor que la de Dios? ¿Verdad? Cuando estaban reconstruyendo el templo también, no les dice, recuerda eso Dios al pueblo de Israel, dice, todos ya están levantando su casa, y el templo de Dios en ruinas. ¿Por qué? Porque no tenemos amor por la casa de Dios, ¿verdad? No, lo vemos ahí como, reconocemos gente, sí, ¿verdad? Que tienen iglesias y están, si no es por la ayuda de otras personas, esas iglesias nunca hacen nada, nunca las arreglan, nunca las pintan, nunca hacen absolutamente nada por la casa de Dios. Pero sí dicen, ojo, yo tengo un amor tan grande por Dios, tengo un amor que no se puede medir, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor por la casa de Dios?
Sí.
Que, o sea, es triste, verdaderamente es triste ver que hay iglesias así. Hemos encontrado iglesias que verdaderamente son basureros, las alfombras. Estamos hablando de aquí como en este país de Estados Unidos, donde gracias a Dios es un país bendecido y mucha gente le va bien. Vean, no estoy diciendo que todos los que van a la iglesia son ricos, pero todos tenemos, ¿verdad? Para dar quizás un poquito.
A nosotros nos tocó estar en una congregación donde entramos y Y créeme que me dio tanta tristeza en mi corazón porque yo decía, pero es que esta iglesia parece que está en un pueblito de un lugar donde de plano no hay ni para
No hay
comer. O
nada,
sea,
sí.
¿por qué la iglesia está tan fea, tan deteriorada, tan descuidada? Todo bien viejito en la iglesia. Digo, pues si vivimos en un país de abundancia.
Y era como si no habían tocado esa iglesia como en 60 años.
Sí, yo decía, pero pues las personas que estaban aquí, los líderes, los hermanos, que de plano nadie les interesaba. Y mira, hermano, créeme que nosotros, cuando entramos a esa congregación, Dios puso amor en nosotros para empezar a edificar el templo, a reconstruir la iglesia, el edificio. Y Dios nos puso un amor para trabajar en la iglesia tanto físicamente como espiritualmente. Créeme que muchas personas nada más se dedican a lo espiritual. Pero cuando usted se dedica a un edificio en lo físico y en lo espiritual, remodelar techos, remodelar las sillas, quita las bancas, quita cortinas, quita la alfombra, quita las tazas, quita todo prácticamente. O sea, es mucho trabajo. Usted tiene su casa, su compromiso, sus hijos, y luego irse a la iglesia y dedicar el tiempo a la iglesia, renovar la iglesia, y luego orar, y luego ayunar, y luego atender a la gente. Créeme que sí es cansado, pero a la vez es, perdón, muy gratificante y el Señor bendice mucho cuando usted tiene amor. Entonces, nosotros lo hicimos por amor porque Dios puso ese amor en nuestro corazón para edificar la iglesia. Entonces, eso es muy importante. Recordemos que la iglesia no es solo para ir a pedir, es solo para dar, para entregarnos, para ver qué es lo que realmente yo puedo dar a mi congregación, cómo yo puedo ayudar.
Sí, es un lugar para dar. También la iglesia no es un lugar de ventas y yo sé que mucha gente va con su librito de catálogo, ¿verdad? A ofrecer, especialmente las mujeres hacen mucho eso, productos de belleza y ahora hay tanta gente que vende que el café dietético y que ¿cómo se llaman? Los probióticos y no sé qué tanto, o sea,
Vitaminas.
de todo se encuentra en la iglesia, dentro de la iglesia. O sea, ya estamos esperando ver una congregación grande y nos brillan los ojos con el signo de dólares. Oh, aquí le voy a vender a todos, les voy a vender aquí para que yo me haga ¿cómo van esos negocios de multinivel, que no? Sí, oh, sí, en esta iglesia por fin voy a alcanzar el nivel diamante. No, créame, y fíjese, yo sé que todos conocemos este versículo de que dice Jesús. Cuando llega al templo dice, mi casa será una casa de oración. Pero en realidad el versículo, él lo saca de Jeremías. Jeremías 7, versículo 11, dice, se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. O sea, sabemos que nada se puede ocultar a los ojos de Dios. Entonces, si vamos con ese corazón de tratar a la iglesia como un lugar de ventas, ¿verdad? Como también muchas iglesias hacen esto. Después del servicio, hermanos, no se les olvide, tenemos venta de tamales, tenemos venta de pozole, tenemos venta de mondongo o lo que sea que vendan en su país. Y a Dios no le agrada, créame. Hemos escuchado de la boca de otros pastores, si Dios me dijo que no puedo estar vendiendo en la iglesia.
Sí, ahora entendemos, hermano, que cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene su necesidad. Entendemos que no todas las iglesias están en Estados Unidos, todas las iglesias estamos en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, es entendible que hay iglesias donde hay carencias, hay iglesias pequeñitas donde los hermanos no pueden, o sea, darlo por más que ellos quisieran.
Sí, no
Y
pueden.
entendemos que la iglesia busca la manera de sobresalir, busca la manera de que haya fondos. Pero siempre y cuando guardando un respeto dentro de la casa de Dios. Eso es lo importante. Ahora, si queremos hacer algo, pues vamos a la casa de un hermano y allá comemos y allá apoyamos, ¿verdad? Pero no hacerlo dentro de la iglesia. Es nuestra opinión, no queremos faltar el respeto porque yo sé que hay gente que se
Se
molesta.
molesta, sí.
Ya nos han puesto comentarios ahí, ah, pues es que ustedes no saben la necesidad de esta iglesia. Claro que sabemos. Nosotros sabemos de necesidad, ¿eh? Nosotros sabemos de necesidad en la
Sí,
iglesia, pero
pero.
hablamos porque Dios nos ha dicho que Dios no quiere eso en su congregación.
Así es, pero lo hace con un propósito, porque cuando dependemos de nosotros, nos olvidamos de Dios.
Sí.
¿Verdad? Y ese es el problema. Sí. Eso es lo que Dios no quiere. No quiere que nos olvidemos de Dios porque hemos confiado en nosotros y digamos, uff, qué buena venta he tenido. Sí. ¿Verdad? Oh, qué esto, qué. No, Dios es el que va a hacer. Y yo sé que es una de esas cosas de fe. Es una cosa de fe.
Sí.
Pero
y algo ahorita se me vino a la mente y yo lo quiero mencionar porque yo sé que Dios me lo trajo. Mira, hermano, cuando hay una necesidad en la iglesia y toda la iglesia se pone a orar, o los hermanos que tienen fe, o los líderes, y creen que Dios puede suplir, porque yo sé que se hacen recaudación de dinero o ventas para la remodelación del templo, para las necesidades de los líderes o para ciertas cosas, ¿verdad? Siempre hay necesidad en la iglesia, especialmente en las iglesias donde pues no hay suficientes fondos o los hermanos no dan suficientes diezmos u ofrendas. Pero cuando la iglesia tiene fe, cuando la iglesia ora, cuando los líderes nos ponemos a orar y a pedirle a Dios por la necesidad de la iglesia, créeme que no hay necesidad de estar haciendo tantas ventas, ni tantas, ni las kermés, ni todas las cosas que se hacen. Un testimonio de nosotros es en la iglesia donde estábamos. Estaban las sillas, hermano, bien viejitas. Y aquí en Estados Unidos, no se crea que eso pasa en otros países. Aquí también le digo que estamos en una iglesia donde, de plano, o sea, esas, como dijo una por ahí, las sillas eran de la época de Porfirio Díaz. O sea, bien viejitas las sillas, pero viejitas, ya todas las sillas estaban rotas.
Eran como de los 60.
Sí, eran sillas ya de plano y no se habían. Yo no sé si parece que fueron las sillas, las primeras sillas cuando se inauguró la iglesia.
Parecía.
Porque la iglesia era muy viejita. Entonces veíamos las sillas y decíamos, Dios, pues mira estas sillas, no están presentables, están feas. Digo, Señor, vimos en este país, en Estados Unidos, ¿cómo es posible que tengamos estas sillas? Hermano, nosotros siempre, mi esposo y yo orábamos, Señor, necesitamos sillas para la iglesia. Y hermano, estuvimos orando, y un mes, y 2 meses, y 3 meses, y 5 meses, y 1 año, y orando, Señor, las sillas, queremos cambiar estas sillas. Hermano, no anduvimos haciendo ventas, no anduvimos haciendo kermés, no anduvimos haciendo tantas actividades para recaudar dinero porque las sillas están caras. Dios contestó nuestras oraciones. Y un día vimos un anuncio en el internet, contactamos a esta persona y dijo, oh, sí, y era una iglesia grande, era una iglesia americana que había comprado sillas nuevas y estaba sacando esas sillas. Hermano, las sillas nos las dieron, pero baratas. Bien baratas, y supimos que fue ahí donde Dios suplió nuestras necesidades. Pero es eso.
Costó más el camión para traerlas.
Fíjese, costó más el camión, la renta del camión, que las sillas. Si eran, fueran ciento,
¿qué? Como 140.
140 sillas. Y fíjese, costó más la renta del camión. O sea, y esto es para estimular la fe de nuestros hermanos, de nuestros líderes, y decirles, hermano, si hay una necesidad en su iglesia, ore, el Señor suple, pero hay que orar, hay que ayunar y hay que tener fe. Y eso es lo que la gente no quiere. La gente no quiere orar, la gente no quiere ayunar, la gente ya ni fe tiene. Y no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer venta, vamos a hacer lo otro. Entonces, recurrimos a nuestro propio esfuerzo cuando nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios y el Señor nos va a bendecir, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dice Dios que Él es el Dios de la provisión. Entonces llega el tiempo donde el Señor provee.
Así es, pero eso requiere obviamente un poquito de paciencia de nuestra parte y confiar en Dios, confiar en su palabra. Y bueno, también otra cosa que la iglesia no es un lugar para que se la mantenga, ¿verdad? Yo sé que soy feo, pero hemos oído testimonios de pastores, pastoras, ¿verdad? Que estaban ellos como ayudando a la gente y Dios trató con estas personas y dice, tú no les vas a ayudar. Porque te ven a ti como Dios y a mí, se han olvidado de mí, porque ahora si tienen una necesidad, corren contigo.
Sí.
¿Verdad? Y entonces, sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, aunque sea pastor y sea el profeta más grande. Su gloria no es compartida con nadie. Entonces, no podemos nosotros tratar de tomar ese lugar de proveedor cuando dice Jehová Jiré, ¿verdad? Mi proveedor.
Sí.
Jehová el que provee. Y luego también hemos tenido experiencias, créame, hemos ayudado a gente y cuando la ayuda para, nos insultan que qué clase de cristianos somos, que descorazonados, que somos una vergüenza, pero no se ven ellos mismos, ¿verdad? No se ven que ya recibieron ayuda y la siguen deseando.
Sí, es que prácticamente hay personas que quieren como una cuota cada mes o quieren que se les esté dando y no, o sea, sí se les puede ayudar una vez, pero la iglesia en cierta manera no tiene la obligación de estar manteniendo personas. Hermano, sí, dice sí, la sí. Biblia que el que no trabaja, que no coma.
Sí, exactamente, aquí lo traigo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Porque aún cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Si es, conocemos una gente que no tiene ocupación, siempre anda ahí viendo ahí el chisme, a ver qué, cómo ayuda, ¿verdad? Cómo informa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente, coman su propio pan, pero están esperando, o sea, se vuelven esas personas que están esperando la ayuda de la iglesia y le digo, hemos tenido esas experiencias donde ayudamos a las personas y ya están esperando, o sea, hermano, necesito esto, hermano, necesito que me ayude, hermano, y digo, una vez sí tuve que decirle a una persona, le digo, ¿quién es usted la persona que estaba dentro, arriba del altar pregonando la palabra y diciendo hagan esto por Dios y hagan esto, y ahora usted está así nada más pide sin confiar en Dios? Ya nunca más me volvió a llamar a esa persona, ¿verdad?
Sí, y, porque pues quería que se le estuviera ayudando económicamente constantemente y pues no, hermano. Llega el tiempo donde la gente, sí, sabemos que hay un tiempo de necesidad, un tiempo de situación difícil, de crisis, pero uno no les puede estar ayudando todo el tiempo porque entonces la persona ya, no, pues la iglesia me va a ayudar y el pastor me va a estar mandando dinero, me va a estar mandando la cuota a Honduras, a El Salvador, cada 15 días, cada mes. No se puede, hermano, no se puede. No. También aquí nosotros tenemos necesidad, también la iglesia tiene necesidad, entonces hay que ayudar, pero con conciencia. Y yo sé que las personas, si uno no los ayuda, pues no tienen corazón para ayudar. Créame que es bien difícil ser líder, hermano. Que Dios, si el Dios lo llama a ser líder y pastor, que Dios le dé la unción y usted no se meta a donde Dios no lo ha llamado porque no va a poder y se va a pelear con medio mundo. No, así que desean los frutos del Espíritu Santo.
Así es, sí.
Algo que también quiero mencionar aquí, muy importante. Hermano, la iglesia no es para entretener a la juventud. Esto es algo que vemos en las iglesias, o veíamos más bien, y nosotros le pedimos mucho al Señor Dios, ayúdanos a nosotros a llevar a la juventud, a toda la iglesia, a Cristo, a que crezcan, a que se discipulen. Hermano, la iglesia no es para entretener a los jóvenes, la iglesia no es para ponerles películas y darle palomitas y pizza, porque entonces, ¿en dónde están cimentados? No tienen cimientos, no tienen raíz, no conocen el evangelio. Cualquier viento de doctrina los va a sacar.
Los cambia, sí.
Cualquier persona que venga a hablarles de otra, de un cristianismo mezclado con otras creencias, nueva era, judaísmo y tantas cosas, los van a desenfocar de lo poquito que ellos tienen. Entonces, entendamos esto, hermano. La iglesia no está para entretener a los muchachos. La iglesia no está para estar haciendo pijamadas adentro de la iglesia. Para eso no es el santuario.
No, oh, no.
Si usted se molesta conmigo, lo siento mucho, hermano, pero la iglesia no es para entretener a los jóvenes. Llegan las personas y dicen, ¿y esta iglesia qué tiene que dar para mis jóvenes? ¿Qué tienes tú que dar para la iglesia? ¿Qué tienes tú que dar para Dios?
Para Dios, oh, sí.
Y una persona, ¿sabe qué? Un líder nos dio pena y dijo, esta iglesia no tiene que ofrecerle a mi familia. ¿Y tú qué tienes que ofrecer para la iglesia? Tú siendo líder, ¿qué das a tu congregación? Entonces, esto lo decimos, hermano, porque la iglesia se le está olvidando lo importante, se le está olvidando en qué debe enfocarse. Y luego dice, no, pues es que, mira, los jóvenes van a tener un viernes de evento en la iglesia. No está mal que hayan eventos, hermanos, siempre y cuando sea del evangelio, siempre y cuando se lleve a la gente a Cristo, siempre y cuando la gente conozca de Dios. Pero si usted va a hacer un evento de entretenimiento, vamos a poner tal película en la iglesia. Llame a todos los jóvenes para que se entretengan a ver palomitas. No es al santuario. El santuario no es para palomitas. El santuario no es para pijamadas.
No es para comer.
El santuario no es para comer, hermano, se llama santuario santo, santo. Dios es santo, su lugar es santo, su iglesia es santa, y que nos caiga el 20 de una vez por todas a la iglesia. La iglesia no es para eso. La casa de Dios no, dice, mi casa será llamada casa de oración, no casa de entretenimiento, no casa donde la gente, imagínense a Jesucristo en la época de ahora entreteniéndolos adentro del santuario. Imagínense, eso son cosas que no, hermano, no se pueden ver dentro de una iglesia. Para eso es la iglesia. La iglesia está para que los jóvenes vayan y conozcan de la palabra, para que ganen a otros jóvenes. Vivimos en un tiempo de crisis, de enfermedad. Los jóvenes están todos desubicados. No saben lo que quieren. Muchos jóvenes se están suicidando. Hay cristianos de depresivos. Hay jóvenes que se están saliendo de la fe. Hay jóvenes cristianos que llegaron a la iglesia, hermano, con el respeto que usted se merece. Homosexuales. 3 y 4 años homosexuales. 5 años siendo homosexuales. Van, simpatizan, les gusta la alabanza y todo, pero no se convierten
porque no le está llegando la palabra.
Sí,
porque no, eso es algo bien bien común, y lo hemos visto ya desde hace muchos años, que queremos atender a los jóvenes dentro de cuatro paredes, ¿verdad? Pero sin darles el evangelio. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que estén los jóvenes ahí? Porque créanme, hemos conocido tantos jóvenes en estos años que hemos sido cristianos. Y yo le aseguro que todos ellos no conocen la verdad. No conocen la verdad y no cambia sus vidas. Entonces tenemos que reconocer que la iglesia no es un lugar para que vea luces ahí, el santuario todo oscuro con las luces, entretenido, para que la gente se sienta feliz. ¿Verdad? Por ahí hay un video que, no sé, por ahí apareció, ya ve que como uno ve un video y le empiezan a salir otros videos de otras cosas parecidas. Y estaban unas mujeres ahí con unos globos diciendo, oh, cuida ese globo porque representa tu corazón. Y ahí, yo lo vi y digo, todas estas mujeres se ven como de 40 años. Y digo, ¿cuál es la manera mejor de cuidar nuestro corazón de acuerdo a la palabra? No es haciendo representaciones de eso, ¿verdad? Esos concursos, sino orar, acercarnos a Dios. Así es como cuidamos nuestro corazón. No siendo entretenidos, no siendo divertidos, porque entonces sí, todo el mundo añora ir a la iglesia. Oh, sí, porque salgo tan feliz, tan contenta. Pero claro que sí, yo también salgo feliz y contento cuando voy al cine, ¿verdad? Pero pues no pasa nada conmigo, entonces... No se trata de eso, no se trata de que yo salga feliz y contento de la iglesia, se trata de que yo salga transformado de la iglesia, ¿verdad? Transformado por la palabra, de eso se trata, de hacer de mí una mejor persona, una persona que es aceptable a los ojos de Dios. Y se nos olvida esto. Hay mucha gente que también está esperando ver una iglesia con una multitud de personas. Como si la multitud de personas representa el avivamiento, ¿verdad? Y muchas veces eso no es cierto.
Sí, hay personas que se enfocan en la cantidad y dicen, no, pues aquí son bien poquitos.
Sí, aquí son poquitos, aquí no hay Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? Pero Dios dice, Jesucristo dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero a esos dos o tres tienen que estarlo buscando de verdad, ¿verdad? No tienen que estar ahí, bueno, no hay nadie, ¿verdad? Vamos a jugar Nintendo, vamos a jugar baraja, porque pues no hay nadie, ¿verdad? De eso no se trata. Entonces, no hay una cantidad para la iglesia, no hay una cantidad de personas que hacen una iglesia, ¿verdad? Si con dos o tres ya es suficiente, y ya todo lo demás que venga de parte de Dios. También quieren ver lo que está de moda en el mundo, lo quieren ver dentro de la iglesia. Y muchos pastores permiten eso y nos da tanta tristeza. Que ven algo de moda, algo que está trayendo a la gente, algo que es llamativo. Y lo meten a la iglesia porque así está la gente contenta. Así está la gente ahí firme, entre comillas, firme en la iglesia. Permaneciendo ahí, pero... Están metiendo el mundo al lugar santo, o sea... Si estuviéramos en el tiempo antiguo, créanme, estarían cayendo los pastores por la derecha y por la izquierda, muertos por la santidad de Dios, por la gloria de Dios. Entonces, ahora se nos ha olvidado porque tenemos a Jesús Cristo que intercede por nosotros, por eso no nos pasa lo que nos pasa. Pero eso no quiere decir que está bien con Dios, no quiere decir que Él está contento con lo que ve en la iglesia. ¿verdad? Si lo que Él desea es que seamos primeramente adoradores de Dios, amantes de Dios. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de unas cosas porque ya llevamos ahí ya la media hora, increíblemente. Ahora, lo que la casa de Dios debe de ser. Primeramente, una casa de oración, ¿verdad? Una casa de oración, una casa, como dice en Isaías 56:7, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración, ¿verdad? Claramente, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Okay? Más claro no puede estar, ¿verdad? Porque entonces nuestro sacrificio es aceptable. Pero antes de eso, créame, a lo mejor yo no voy a poner palabras, ¿verdad?, en la boca de Dios, pero estoy seguro que no se agrada de las cosas que ve en la iglesia, en los altares. Es un lugar de alabanza a Dios, ¿verdad? Hay Salmo 150, versículos 1 y 2, dice, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. De eso es lo que se trata. Tenemos que llevar esa alabanza. Sí. Pero ¿cómo vamos a alabar a Dios si no nos hablan de Dios?
Sí, y también el Salmo 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Uh-huh. Así que para eso tenemos que ir a la iglesia, para alabar el nombre de Dios.
Alabar el nombre
para
de Dios.
Para glorificar y darle gracias por todas las cosas que Él hace por nosotros.
Sí, y algo que hemos visto, Dios derrama de su espíritu en la alabanza. Es, si quiere que algo pase, ¿verdad? Si usted dice, es que en esa iglesia no pasa nada, pues usted empieza a alabar y empiece a hacer parte del avivamiento, ¿verdad? Porque, ¿de qué nos sirve? ¿Vamos a ir a contagiarnos de lo que están enfermos los demás? Claro que no, ¿verdad? Vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a hacer esas cosas que son agradables a Dios. So, créame que es que es difícil olvidar las cosas que por las que hemos pasado, ¿verdad? Que gente está como atónita, está la alabanza y la gente viendo, ¿no?, solamente parpadeando como si fuera una sorpresa para ellos, que hay alabanza a Dios. Están así serios, están viendo a ver cómo se comportan los otros, pero no hay alabanza en sus bocas, están atados de la boca.
Espectadores, ¿no?
Espectadores, sí, exactamente, son espectadores y Dios no quiere espectadores, quiere que participemos en esas cosas de las cuales Él nos dice, ¿verdad? Mi casa es una casa de oración, mi casa es una casa de alabanza para mi nombre, para la grandeza de mi nombre, no para que nosotros seamos entretenidos con la música, porque eso también pasa, ¿verdad? Vamos, oh sí, no, pues estas canciones son viejitas, estas canciones, no, queremos puras canciones modernas, ¿verdad? De,
sí.
de hip hop, de salsa, que me haga moverme. No, la alabanza es para Dios, la alabanza es para nadie más que para Dios, porque solamente Él es digno de adoración, de alabanza y de exaltación. Entonces, olvídese de usted cuando vaya a alabar, ¿verdad? Olvídese completamente, vaya con ese deseo de adorar a Dios y deje que el Espíritu de Santo se mueva en usted para que pueda levantar las manos, pueda aplaudir, pueda alabar de con gozo en su corazón y vea lo que Dios hace, vea lo que Dios va a hacer en su vida a través de la alabanza. Nosotros, mi esposa y yo, hemos sido sanados, ¿verdad? Nos hemos subido al altar ahí agripados y medio roncos y todo, y alabando, nos bajamos y ya no tengo nada, ¿verdad? Eso puede pasar a usted si usted aprende a adorar y a alabar de corazón. O sea, no solamente esté ahí, algo que le digo a mi esposa, en una iglesia en la que estábamos, empezaba a tocar una canción y la gente a bailar como bailaban en el mundo. Oh, sí, demostrando su alegría, ¿verdad? Y esos pasitos de salsa y de cumbia, felices. Ahí sí se alegra el corazón. ¿Por qué? Porque representa lo que está en su corazón. No ha dejado el mundo, ¿verdad? No ha dejado el mundo y sigue en el mundo, trayéndolo a la iglesia. Entonces, para mí son cosas tristes. Yo sé que para mi esposa también son cosas tristes que veamos esto. Antes no nos dábamos cuenta porque estábamos comenzando en el Evangelio y no veíamos absolutamente nada de esto, pero que Dios ha ido abriendo nuestros ojos Y no estamos juzgando a nadie, ¿verdad? No estamos juzgando a nadie en este día. Solamente estamos diciendo lo que Dios ha puesto. No me gusta decir eso, ¿verdad? Pero lo ha puesto en nuestro corazón.
Y lo que Dios quiere en su casa.
En su casa,
Dios,
sí,
lo que
sí,
quiere
sí.
En su santuario. Y que la iglesia aprenda realmente a qué vamos a la iglesia, hermano. Porque últimamente, le digo, se le ha faltado mucho respeto a la casa de Dios. Se ha faltado el respeto en el santuario. Y es un mal testimonio para las personas nuevas. Las personas que van llegando están viendo eso y lo van a hacer. Va a decir, pues es que así es el cristianismo.
Así es, sí,
así
sí.
Es aquí. Y pues yo no distinguen cuál es la diferencia.
Sí, justo apenas recientemente, así nos daba la palabra el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos distingue de la persona que éramos antes? ¿Qué es lo que nos distingue de las otras personas que no conocen del Evangelio? ¿Qué es lo que nos distingue sino la presencia de Dios en nuestra vida? Y si de veras tenemos esa presencia de Dios en nuestra vida, vamos a tener reverencia y vamos a buscar esa santidad, porque las palabras de Cristo son bien claras. Dice, sean perfectos porque Dios es perfecto. Sean santos porque Dios es santo. ¿Verdad? O sea, eso no deja espacio para mucho.
El Espíritu Santo es el que nos revela y nos muestra qué es lo que quiere para la iglesia.
Sí, así
es. El Espíritu
es.
De Dios dice que nos muestra todas las cosas y si nos enseñará todas las cosas. Él nos muestra lo que es de Dios y su santidad.
Uh-huh.
Y por eso entra un celo en el corazón, hermano. Cada líder debe tener un celo en su corazón por su congregación, por su iglesia, porque Dios es santo y Dios no quiere que su casa se contamine con las cosas del mundo.
No, y no solo los líderes, ¿verdad? Todos los congregantes deben tener ese celo. No, porque si no, olvídate, si nada más es el líder pues, y los demás están muertos, pues ahí hay un problema. Toda la congregación debe tener un celo por la casa de Dios. La iglesia debe ser un lugar de adoración, como dice en Salmos 5, versículo 7. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Y es lo que falta ahora en la iglesia. Falta reverencia. Porque se nos olvida. O sea, hemos caído en ese evangelio. Y estamos hablando aquí mucho de lo que sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Yo no sé cómo está en su país. Porque yo sé que nos escuchan por allá en Sudamérica, en Perú, Argentina, Colombia y Sudamérica, perdón, Centroamérica. Entonces, yo sé que en otros países es un poquito diferente, pero a veces es por esa necesidad. La necesidad nos acerca a Dios. Y cuando llega la gente a ese país, completamente se olvida de Dios. Porque ya no tiene la misma necesidad. Y eso nos da tristeza, porque hemos conocido gentes que han venido de otro país, ¿verdad? Como hace 2 años que estaban llegando todas esas caravanas. Y todos decían, oh, sí, yo soy cristiano. Y yo, oh, sí, sí, ya conozco del Señor. Pero nunca se paraban en una iglesia. Nunca. Le digo, pues que no eres cristiano, pues. O sea, es algo que me llamó mucho la atención. Entonces, allá sí tenemos necesidad. Y aquí, en Estados Unidos, ya no tenemos necesidad. Porque aprendemos a depender del señor dólar, ¿verdad? De Mr. Washington. Sí, entonces, la iglesia también debe ser centrada en Jesús. En Jesús, como camino de la salvación. O sea,
sí.
Súper importante.
Y es triste, hermano, porque muchas iglesias se enfocan mucho en el amor. Entonces, claro que es importante, claro que tiene que haber amor. El fruto del Espíritu es amor. Amor, gozo, paz.
Así es.
Sí, es el amor. Pero por eso mismo, recuerde que el que nos ama es Dios y por amor nos corrige. Por amor nos enseña la verdad. Por amor nos guía al verdadero evangelio. Entonces, por amor que nosotros amamos a la iglesia, amamos a la congregación, tenemos que darle la verdad. Cuando usted ama, usted habla con la verdad. Cuando usted ama, usted corrige. Cuando usted ama, usted actúa con justicia, con verdad. Y Dios, que es un justo juez, ¿cómo no nos va a mostrar su amor con justicia y con verdad? Igualmente quiere que nosotros seamos así. Entonces, se ha, hermano, hablado de un evangelio de amor y de apapacho y de sí, Dios te ama. Tú no tienes que hacer nada. El Señor ya lo hizo todo en la cruz, Jesucristo. Ahora tú solo ve y
deja, vive tu vida.
Déjate querer por Dios. O sea, no, hermano. El evangelio y la vida cristiana es una vida de sacrificio, es una vida de entrega. Es una vida de que usted muera al yo. Y recuerda lo que dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando a las personas se les habla del verdadero evangelio, del evangelio de arrepentimiento, ya no quieren oír esa palabra. ¿Sabe qué, hermano? Ahora la gente le incomoda más la santidad que el pecado. Es triste.
Es triste,
se está viendo ahora. Háblale a la gente de la santidad, se molestan. ¿Por qué? Así mismo llevan su vida. Si cuando el Señor, eso hablaban cuando los discípulos, andaban hablando los apóstoles, cuando Jesucristo se fue y empezaron a predicar, en Hechos 3:19 dijo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio a la presencia del Señor, tiempo de descanso, tiempo de paz, tiempo de que el alma descanse de tanto agobio. Y en Hechos 26:18, fíjese lo que le dijo Dios a Jesucristo, a Pablo, te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban el perdón de pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Para eso va la gente a la iglesia. Eso es el evangelio, para que la gente se arrepienta, para que deje su estilo de vida y nos volvamos a Dios. Hermano, recuerde que el evangelio y no es para vivir el presente y ser bendecido en esta tierra. Es, nuestra meta es entrar al reino de los cielos. Recuerde que Cristo viene. Viene el arrebatamiento, hermano, y eso es lo que a la gente se le está olvidando. La iglesia vive como si Cristo no fuera a venir.
Así es. Sí.
Eso es lo que se le está olvidando a la gente, de que Cristo viene y hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros no tenemos nuestras vestiduras limpias, nuestras lámparas llenas de aceite, no nos vamos a ir en el arrebatamiento, hermano, aunque la gente ya ni cree en eso. Pero aquí sí predicamos de eso, que Cristo viene y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Claro que sí, eso es claramente el mensaje que llevamos, ¿verdad? Que le hemos pedido que usted también, si este mensaje le llega, compártalo con otra persona, porque igualmente puede transformar esa vida que ahorita está caminando en oscuridad. Así es que tengamos presente eso también. La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo, donde todos estén unánimes, ¿verdad? Es bien importante eso. Bien importante que todos estén unánimes, porque ¿de qué sirve una iglesia que están de pleito? Todos, o sea, todos divididos, allá los del lado derecho contra el lado izquierdo. Sí, ahí no se puede tener una iglesia dividida, porque no se va a detener, créanme, los ataques.
Están todos juntos, pero no hay unidad.
Exacto, está todo el enemigo operando ahí, ¿verdad? Sí. Operando en esos corazones para traer división a la iglesia, para desbaratarla, para derrumbarla.
¿Y qué dice la Biblia? Una iglesia dividida.
Una casa dividida, ¿verdad? Sí, no puede prosperar, no se puede mantener de pie. Entonces, tiene que haber esa unanimidad de espíritu. Y eso es exactamente lo que dice la palabra unánime. Dice un ánime, una alma, un espíritu, ¿verdad?
Todos
eso
es en un mismo espíritu.
Todos en un mismo espíritu. Es lo que tiene que ser la iglesia. Para dejar contiendas, divisiones, pleitos, chismes y toda clase de actividad que puede traer división. Bueno, eso es súper fundamental en la iglesia. También tiene que ser un lugar lleno de amor fraternal. Parece que no estamos aquí hablando de amor fraternal, pero sí, hablamos con ese amor para corregir, ¿verdad? Así como dice la palabra, hay que corregir al hermano con amor.
Y sí es importante el amor en la iglesia, hermano, porque recuerde, todos llegamos a Cristo dolidos, enfermos, maltratados, dañados por la sociedad, dañados por nuestras familias. Muchos jóvenes llegan dañados por sus padres, maltratados, carentes de amor. Hay muchas personas que no les dieron amor en su infancia. Entonces vienen a la iglesia y tenemos que darle ese amor, ese cariño, abrazarlos y darles el amor de Dios, no el amor de nosotros. El amor de Dios, ese amor que ama sinceramente, ese amor que cobija, ese amor que da afecto, que ama desinteresado, el amor de Dios, no el amor del mundo, no el amor consentidor, no el amor de, es el amor de Dios. Así como Dios deposita ese amor que nos da el Espíritu Santo, así nosotros tenemos que amar, hermano, pero una cosa es amar en el amor de Dios y otra cosa es consentir por amor tantas cosas en la iglesia. Son cosas bien distintas.
Así, en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se llenan, si te, perdón, si se tienen amor los unos a los otros. Muy importante, ¿verdad? Pero es ese amor que viene por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Primeramente dice ahí, amor. ¿Por qué? Porque no es amor como el nuestro, porque nuestro amor es corrompido, nuestro amor está manchado, nuestro amor es así como lateral, ¿verdad? Tiene ciertas inclinaciones. Oh, es mi hijo, le voy a permitir todo, ¿verdad? Porque lo amo y no quiero que sufra nada. No quiero que vaya a creer que no lo amo porque lo regaño. Pero ahí mismo le está haciendo un gran daño a los hijos, ¿verdad? Y claramente Dios quiere que caminemos derechitos, ¿verdad? Como regla, ¿verdad? Como nos hacían en los tiempos antiguos para caminar con buena postura. Nos ponían una regla, un libro acá en la cabeza, ¿verdad? Lo que veíamos ahí para caminar bien derechitos. Sí, sí. Y bueno, así quiere que caminemos Dios, derechitos, que haga derechos su camino delante de Él para nosotros. También en Romanos capítulo 12, versículo 10, dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Verdad? Claramente eso es un amor en la iglesia, un amor fraternal en la iglesia. Que de veras veamos la necesidad de nuestros hermanos, esa necesidad espiritual principalmente, esa necesidad que pedimos a Dios que nos dé el discernimiento para ver, porque a veces vemos las caras tristes de los hermanos y no sabemos qué está pasando con ellos,
sí. Pero
podemos ver claramente que hay algo, entonces ellos necesitan un amor fraternal y ese amor yo sé que los va a restaurar. Los restaura porque es lo que Dios hizo con nosotros, nos restauró en ese amor. También debe ser como una sinagoga, la iglesia debe ser como una sinagoga. ¿Cómo eran las sinagogas? Ahí se estudiaba la palabra, un lugar de estudio de la palabra de Dios. En Salmos 48:9 dice, hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Y siempre vean lo que hace Jesucristo, dice, como tenía costumbre, llegó a la sinagoga y abrió el rollo y habló, y es lo mismo que hacía Pablo, hacía lo mismo, llegaba a las sinagogas y empezaba a hablar, ¿verdad? Con los de Berea también llegaba y estos escudriñando la palabra,
las escrituras para ver si era cierto.
Es verdad lo que le están diciendo, y eso es algo que es fundamental para que nosotros no seamos engañados, porque ¿cuántas doctrinas hay en el mundo?
Sí.
Que, o sea, están basadas en esto, pero cada quien dando, añadiéndole de su costalito, ¿verdad? De su morral, como decimos en México, añadiendo de su morral para el evangelio. No, o sea, tenemos que escudriñar para que no seamos engañados con lo que estaba diciendo mi esposa hace unos minutos. Los jóvenes, ¿en qué están establecidos? ¿En un evangelio que se lo lleva el viento?
Jóvenes
están,
y no tan jóvenes.
Sí, o sea, exactamente, porque yo sé que hay mucha gente que ya es mayor, ya tiene mucho tiempo en el evangelio, y aún no han aprendido el evangelio.
Sí, son bebés espirituales.
Entonces hay que tener cuidado con eso. En el libro de Hechos exactamente nos habla acerca de esto. Hechos 17, versículos 10 al 12. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Oh, sí. Y llegaron al lugar, a la sinagoga de los judíos, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué? Porque conocían la palabra y la estaban oyendo y dice, oh, que sí he oído de esto. Y ahora ya me lo explicaron, ¿verdad? Como al eunuco.
Sí.
Y ahora así vamos a entender, porque cuando venimos no comprendemos nada de la palabra. Nada de la palabra. Lo leemos y pues igual puede estar el libro de cabeza y va a estar igual para nosotros, ¿verdad? No sabemos nada absolutamente. Pero estas cosas fueron examinadas. Y así también, yo lo que hago aquí en la congregación, yo pongo todo versículo que yo hablo, yo lo pongo en la pantalla para que la gente vea que yo no estoy inventando nada. Ahí están los versículos para que todo el mundo los vea.
Y lea su Biblia.
Compárelo con lo que estoy poniendo aquí en la pantalla para que sepan que lo que estoy hablando es verdad. ¿Verdad? Y eso es importante y fundamental para edificar a las personas. Entonces la casa de Dios debe ser eso también, una casa de estudio. Yo no entiendo lo que hacen muchas iglesias que tienen la escuela dominical. Eso para mí es como redundante, ¿verdad? O sea, yo no lo entiendo. Yo sé que me van a llover muchos comentarios, Pero yo no entiendo, porque desde que entramos a la casa de Dios y estamos ya listos para recibir la palabra, ahí solo estamos siendo edificados, ¿verdad? Y desde ahí Dios está obrando en nosotros, está haciendo nuestra clase, nuestra educación está haciendo en ese lugar. Yo no he ido a clases dominicales, ¿verdad? Una vez traté y no le encontré diferencia entre la clase que estaban dando y el sermón que estaban dando. Yo no le encontré ninguna diferencia, y con dos diferentes maestros, es más, tres diferentes maestros, y yo no en diferentes iglesias, y yo no vi ninguna diferencia.
Ahora, también entendemos que está el tiempo de discipulado, el tiempo donde se explica bien, porque ahí cuando se está predicando, pues la gente solo está callada escuchando, y en tiempo de discipulado, entonces ya la gente hace preguntas.
Participa, sí.
Ajá, y participa. Entendemos que en algunas iglesias tal vez hacen así la escuela dominical, pero pues cada quien, ¿verdad? Se respeta.
Sí, cada quien.
Se respeta, y es su manera de enseñar, y bueno, pues nuestra manera de enseñar es diferente.
Es diferente, yo sé, pero igual, ¿verdad? O sea, es como, es que la iglesia la hacen como, te quieren atar ahí, o sea, pero de una manera así como, bueno, hermanos, hoy tenemos cena, ¿verdad? Y ya va la gente, come, ¿verdad? Vamos a tener discipulado, pero lo hemos visto que se convierte en un evento social. Empiezan ahí, bueno, vamos a tomar un cafecito, y empieza con el cafecito, y luego ya sigue, ya la otra semana, pues como ya hubo cafecito, ya para la otra semana también llegaron los panes, llegó una torta, llegó un sándwich, y luego ya llegó la sopa, y luego ya llegó eso, ya llegó el caldo, ya llegó todo lo demás.
Tamales.
Y ya llegó todo, y entonces ya la gente ya está viendo, bueno, vamos a ver qué van a llevar de comer. Ya no están diciendo qué voy a recibir en este día. Sí. Entonces, siempre hay ese peligro de cuando empezamos a hacer cosas para atraer a la gente, que nos desviamos completamente del propósito original. Y entonces tenemos que ser atentos a esto. También nos tenemos que preparar para el evangelio.
Sí.
Nos tenemos que preparar y tenemos que recordar esto.
Sí, y también quiero agregar aquí, Adolfo, en primera carta de Pedro 3:15, dice: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas.
Así es.
Pero háganlo con amabilidad y respeto, pórtense bien como buenos seguidores de Cristo. En la Reina Valera dice diferente, que sea uno siempre preparado. Para presentar defensa. Pero me gustó esta versión que está más clara, que dice que nosotros sepamos la escritura para que le hablemos a la gente. ¿Por qué Dios nos cambió? O sea, hermano, es que tenemos que ir a hablarle a otros. Recuerde que el mundo vive en oscuridad, en tinieblas, como leíamos el otro versículo en Hechos. Para que salgan de las tinieblas a la luz y para que conozcan a Cristo. Y tenemos que predicar a Cristo, dice Pablo, yo predico a Cristo y este crucificado, no al Cristo de la bendición, no al Cristo que te apapacha, no al Cristo que te da todo. Cristo crucificado, el que se sacrificó por nosotros, porque todos nosotros éramos pecadores. Ese es el evangelio que tenemos que llevar siempre en la iglesia y a toda persona que tenemos que hablarle de la palabra.
Claro que sí, porque eso es lo que nos lleva al cielo, ¿verdad? Olvídense de todas las cosas que mencionamos al principio, ¿verdad? Esas clases de congregaciones, créame que no van a llegar en ningún lugar. Y no porque nosotros los juzguemos, ¿verdad? No estamos aquí para juzgar a nadie, pero las cosas son evidentes por sí solas. ¿Verdad? Las cosas buenas son evidentes como las cosas malas. Y si son evidentes a nuestros ojos, no serán evidentes a Dios. ¿Verdad? No serán visibles todas estas cosas al que todo lo puede ver, que sus ojos recorren todo el mundo, ¿verdad? Entonces recordemos eso, recordemos qué es lo que es la iglesia, para que vayamos con la actitud correcta a la iglesia. Y recordemos que primeramente y únicamente es una casa de oración y alabanza a Dios, nada más. Todo lo demás no pertenece a la iglesia. Disculpe que se lo diga, ¿verdad? Pero alguien por ahí dijo, ¿verdad? Un pastor te dijo, no nos disculpemos por decir la verdad. La casa de Dios es santa. La casa de Dios no puede ser profanada. Así es que recordemos eso. Y bueno, ya el tiempo se nos vino encima. Pues ya, los esperamos el próximo sábado, Dios mediante. Y que esta palabra alcance su corazón. Que esa palabra la haga meditar acerca de la palabra. Y que pues la ponga en acción, ¿verdad? Que es lo más importante. Si usted siente que está en la iglesia equivocada, salga corriendo ahí, no se detenga, porque Dios quiere que nosotros seamos avivados. Y bueno, que Dios los bendiga.
Que Dios los bendiga, hermanos, y que la palabra...